legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Hoy viernes 9 de octubre del año 2020, sí, es viernes, inicio de fin de semana y estamos a 25 días de las próximas elecciones. Y aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes, desde principios de marzo, estoy aquí todos los días en vivo en el podcast de Aníbal. Estamos en vivo, como ustedes muy bien lo saben, estamos en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Aprovecho para decirles, no solamente que me sigan a través de todas mis plataformas de redes, pero suscríbanse en el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020, porque ahí no solamente pueden ver este podcast en vivo, ahí van a poder ver el próximo domingo el rally virtual, igual que lo pueden ver en la página de Facebook, el rally virtual por el distrito de Carolina. Ahí en Aníbal Comisionado 2020, en la página de YouTube, están todos mis anuncios. Ahí ponemos entrevistas que yo doy, que también están en Facebook, pero a veces en Facebook buscarlas es un poquito más difícil. Por ejemplo, ayer estuve en Lo Sé Todo. Si quieren ver esa entrevista, está ahí en el canal de YouTube. También está en la página de Facebook. Así que están discursos anteriores, presentaciones en el pasado de otras campañas. Así que suscríbanse al canal Aníbal Comisionado 2020. Y también estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Luego de terminar el programa, un rato después, se hace disponible el video en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también en el formato de audio, en el formato de podcast, se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast. Hoy es viernes, así que hoy vamos a tener, como todos los viernes, la intervención de los jóvenes del Partido Popular Democrático. Va a estar con nosotros la vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional y coordinadora del Escuadrón Alacrán, Suani Enid, y el joven parte de nuestra campaña, parte del Escuadrón Alacrán, Gabriel Ramos, hablando sobre pues temas de interés para la juventud y para todos aquellos que están siguiendo esta campaña electoral. Pero antes de eso, voy a conversar a eso de las 8:30 de la mañana con el licenciado Nelson Rodríguez, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, sobre las próximas fechas claves para las elecciones. Este año es diferente, hay un voto por correo diferente, hay un voto a domicilio diferente, hay un voto adelantado diferente, eso tiene diferentes fechas, así que voy a estar con Nelson. Si usted tiene dudas sobre estas diferentes modalidades, no se desconecte, comparte esta transmisión. Si estás en Facebook, dale share. Si estás en Twitter, dale el retweet. Si estás en YouTube, el enlace lo puedes compartir a través de las diferentes plataformas o simplemente mandarlo, el enlace de la transmisión, por correo electrónico, por mensaje de texto, por WhatsApp. Así que compartan esta transmisión y así le llegamos a muchas más personas. Además de tener a los jóvenes, como todos los viernes, y al final les voy a dar mi calendario para este fin de semana, además de tener a los jóvenes y a Nelson Rodríguez, pues voy a estar tocando varios temas de importancia en la mañana de hoy. El tema que se ha tornado más importante es el nombramiento de este señor, del cabildero de los buitres, Justin Peterson, a la Junta de Control Fiscal. Voy a estar hablando de ese nombramiento, de las reacciones a ese nombramiento y de la relación de Jennifer González con Justin Peterson y con los cabilderos de los buitres. Anoche Donald Trump se las echó. Sí, se las echó. Se las echó de el endoso de Wanda Vázquez. Trump, Wanda Vázquez y las 936. Voy a estar hablando de eso en la mañana de hoy. Johnny Méndez defiende el festival de sueldos escandalosos en el Capitolio. Es otro de los temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con todos ustedes. Pero vamos rapidito al primer tema, que le tengo que decir, a mi entender, es el tema más importante del momento. Jennifer, Justin Peterson y los cabilderos de los buitres. Como ustedes saben, anteayer rompió la noticia de que el presidente Donald Trump había hecho el nombramiento de esta persona, Justin Peterson, para que ocupara una de las vacantes en la Junta de Control Fiscal. Discutimos esto a profundidad ayer, ha sido tema. Yo he hecho múltiples intervenciones ayer y hoy. Esta mañana estuve tempranito con Rubén Sánchez, acabo de estar con la estación del área este de Fajardo y el área este de Puerto Rico. Hoy tendré otras intervenciones, te lo puedo adelantar desde ya. El mediodía voy a estar con Penchi en Radio Isla. En algún momento durante el día, no sé la hora exacta, voy a estar en Radio Cumbre de Orocovi. Y en todos me sale el tema principal que se ha discutido es el nombramiento de este fulano, Justin Peterson, que ha causado un escándalo. ¿Por qué? Porque este señor es uno de los altos funcionarios de una compañía que se llama DCI, que ha sido una empresa número uno enemiga de Puerto Rico, que ha llevado a cabo desde que Alejandro era gobernador campañas de desprestigio contra Puerto Rico, pero de desprestigio. Casi decir que el gobierno de Puerto Rico era como el gobierno de Venezuela. No, casi nos decía que el gobierno de Puerto Rico era como el gobierno de Venezuela. Eso hizo esta compañía de este señor. Además, han sido los cabilderos de los fondos buitres. Cuando salió el nombramiento, todo el mundo salió en contra del nombramiento. Todo el mundo, menos inicialmente Jennifer González. Ha ido cogiendo más fuerza la indignación del pueblo de Puerto Rico a este nombramiento. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Oposición a designación para Junta Fiscal. La Casa Blanca señala que el cabildero de Bonita es la opción del presidente. Eso lo dice el periódico, porque esa es la verdad. El cabildero, ellos le dicen de los bonistas, de los buitres, que es una cosa diferente. Mire, los bonistas no son unos ogros. Había bonistas institucionales en Puerto Rico. Había bonistas puertorriqueños. Son la gente que invirtió, confió en Puerto Rico. Esos no son los que nos están estrangulando. Son los buitres, que son los que entraron después, cuando la cosa se puso mala, comprando los bonos a precio de pescado abombado para ahora venderlos al doble. Esos son los buitres. Esos son los clientes de este señor y de DCI. Sigue diciendo El Nuevo Día.
Aquí de regreso, estamos aquí inventando con mi director. Como vivimos en Puerto Rico y luego de 3 años del paso del huracán María, nuestro sistema eléctrico está robusto, pues yo acabo de vivir la experiencia que viven miles de puertorriqueños. Todos los días se fue la luz en mi casa. Obviamente, al irse la luz, se fue el internet. Así que no puedo hacer la transmisión desde mi hogar. La estoy haciendo ahora a través de mi director por la vía telefónica y pues de esa forma tratando de cubrir todos los temas que quería discutir con ustedes en la mañana de hoy. Estaba hablando y voy a ponerme en las manos del señor director a ver si puede subir o no puede subir, no sé, las imágenes que teníamos para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Pero estamos hablando del nombramiento de este señor Justin Peterson a la Junta de Control Fiscal, nombramiento que ha causado unas reacciones de escándalo, unas reacciones extremadamente negativas, como debió ser de parte de todo el pueblo, de amplios sectores del pueblo de Puerto Rico. Jennifer González ayer, porque cuando salió el nombramiento no dijo nada, ayer envió un tuit expresándose su oposición al nombramiento. Vamos primero por partes. En el 2014 y 2015, la posición de Mr. Peterson y de DCI era que se podía pagar la deuda completa y que no se aprobara el proyecto que en aquel momento impulsaba Pedro Pierluisi, comisionado residente, y Alejandro García Padilla, gobernador, un proyecto de ley no para imponernos una junta de control fiscal, era el proyecto de ley para que simplemente se le extendiera a Puerto Rico la ley de quiebra de todos los Estados Unidos y que Puerto Rico pudiera usar lo que en aquel momento estaba utilizando Detroit. Ok, DCI y Mr. Peterson, en ese momento se opusieron a ese proyecto. Qué casualidad que en ese momento Jennifer González se opone a ese proyecto. No solamente se opone a ese proyecto, sino que en ese momento, 2015, y tenemos copia del proyecto de ley, Jennifer, de la columna, Jennifer González publica una columna en el periódico The Hill, que es uno de los periódicos que más se lee en la capital federal, con el sugestivo título Puerto Rico Should Pay Its Debts, firmada por Jennifer González el 1 de junio de 2015. En esa columna, Jennifer González específicamente se opone al proyecto de Pedro Pierluisi, HR 870, y dice que hay que pagar la deuda completa. Qué casualidad. Esa era la posición de Justin Peterson y de DCI en aquel momento. Pero el periódico El Nuevo Día, hoy en su historia de primera plana, no solamente destaca que Mr. Peterson le dio un donativo en el 2016 a Jennifer González ha sido publicada la evidencia del donativo, $2,700. Pero miren qué casualidad lo que dice El Nuevo Día. Después de informarse que Peterson le donó $2,700 el 30 de junio del 2016, el mismo día que se firmó la ley promesa, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, rechazó el nombramiento. Miren qué casualidad. Número uno, todas las posiciones de Jennifer González han sido similares a las de Mr. Peterson. Todas. Inclusive oponiéndose en aquel momento a su comisionado residente, Pedro Pierluisi. Obviamente, como las lealtades de Pedro Pierluisi caducan, a él se le olvidó esto. Haber derrotado ese proyecto, que lo que nos hubiera dado era acceso a la ley de quiebra, fue lo que originó la idea de entonces imponernos una junta de control fiscal. Señoras y señores, Jennifer González es cómplice de que nos impusieran la junta de control fiscal. Pero miren qué conveniente. Los $2,700 se lo da Mr. Peterson el día que se aprueba promesa. Y miren qué conveniente, como dice el periódico El Nuevo Día, es después que se hace público el donativo, que entonces ayer Jennifer González dice que está en contra, porque hay un aparente conflicto de interés. ¿Cómo que hay un aparente conflicto de interés? Este señor es un enemigo de Puerto Rico. Este señor es un cabildero de los buitres. Y entonces Donald Trump lo nombra a la Junta y Jennifer González quiere decir que hay un aparente conflicto de intereses. Miren, ese tweet de Jennifer, porque es lo único que ha hecho, yo no le he escuchado en ninguna entrevista, no sé si ha estado, yo estuve esta mañana con Rubén Sánchez, yo no sé si ya la dado, estuve ayer en Lo Sé Todo, estuve por la mañana en varias estaciones de radio, estuve en WIAC en la mañana ayer, pero Jennifer González tiene que explicarle a Puerto Rico cómo ella se enteró de este nombramiento. Y solamente hay tres posibilidades, amigos que me siguen en el podcast. Les repito, los que se estén sintonizando ahora, se fue la luz en mi casa. Así que a través de la transmisión con mi director, lo estoy haciendo yo por la vía telefónica, pues porque no tengo internet al haber seguido la luz en mi casa. Soy víctima de lo que es a diario miles y miles y miles de puertorriqueños a través de todo Puerto Rico. Miren, solamente hay tres posibilidades en cuanto a Jennifer González y este nombre. Número uno, que Donald Trump no la consultó, que ella se vino a enterar del nombramiento, igual que nos enteramos todos nosotros cuando tiraron un comunicado de prensa de la Casa Blanca. Si Donald Trump no la consultó, pues entonces ¿para qué está Jennifer en Washington? ¿Para qué se ha humillado tantas veces endosando a Trump a pesar de los insultos y el maltrato de Trump? Ella no dice que la respetan en Washington. Este es el nombramiento más importante. Los nombramientos a la Junta de Control Fiscal son los nombramientos más importantes. El pueblo ya no tiene duda de eso porque lo hemos sufrido por 4 años. Esa es la primera alternativa. Donald Trump hizo el nombramiento sin ni tan siquiera consultar a Jennifer González. ¿Cuál es la segunda alternativa? Sí la consultaron. Ella dijo que estaba en contra y le pasaron el rolo. No les importó la opinión de Jennifer González. O la tercera, que la consultaron, que ella originalmente dijo que no había ningún problema, pero que cuando le sacamos en cara el donativo de los $2,700 y el récord de este señor, pues entonces se arrepintió. No importa, si ella tiene otra explicación, que la dé. Que vaya a la prensa hoy, conteste todas las preguntas. Que deje de esconderse. Pero para mí estas son las únicas tres posibilidades. Donald Trump ni la consultó. La consultaron y no le hicieron caso. O ella mandó la señal que estaba a favor del nombramiento o que no lo iba a objetar. Y cuando salió lo del donativo, como dice el periódico El Nuevo Día, cambió de posición. Esto evidencia dos cosas. Número uno, que Jennifer González no está capacitada para defender a Puerto Rico en Washington. Imagínense, si esto le ha pasado con un presidente republicano, que ella entonces, que ella la copresidenta de Latinos for Trump, imagínense lo que va a pasar
si gana Biden, como dicen todas las encuestas. ¿Quién en Casablanca le va a hacer caso a Jennifer González si ganan los demócratas? Luego de ella haber cometido la atrocidad de continuar respaldando a Donald Trump a pesar de todos los insultos de Donald Trump a Puerto Rico. Esa es la primera. La segunda, con esta relación, porque hay que ir atando los cabos, cuando uno ve la columna de Jennifer González en el 2015 en contra del proyecto de Pedro Pierluisi que no nos imponía una junta, y esa columna diciendo que había que pagar la deuda completa, yo estoy en récord, desde el 2014 dije que no se iba a poder pagar la deuda. Estoy en récord claro y nunca he cogido un chavo de los bonistas. Cuando uno ve eso, cuando uno ve el donativo de $2,700 de este señor a Jennifer González, y yo creo que Jennifer González hoy tiene que decir cuántos donativos recibió de bonistas, de buitres, de cabilderos, de bonistas. Cuando uno ve esta relación de Jennifer González en cuanto a sus posiciones públicas, pues ahora tenemos que concluir. A 25 días de las elecciones, tristemente tenemos que concluir. Primero, ya sabíamos, Pedro Pierluisi es el abogado de la Junta y no lo pueden negar. Pero ahora nos acabamos de enterar que Jennifer González es la cabildera de los bonistas buitres. Puerto Rico no puede estar en esas manos. Quiero ahora hablarles de este mismo tema, pero de cara al futuro, porque me han preguntado mucha gente, ¿y qué podemos hacer con este nombramiento de Mr. Peterson? Déjenme primero explicarles aquí brevemente, porque es un poco complicado. Les adelanto que con la pérdida de mi señal de la luz en mi casa y no tener internet, no sé si podamos hacer conectar a... creo que lo vamos a poder conectar a el comisionado alterno del Partido Popular, Nelson Rodríguez, y a los jóvenes que iban a estar compartiendo conmigo, porque me parece que es extremadamente complicado poder hacer eso. Así que voy a continuar con este tema, señor director, sin pausa, a menos que en algún momento yo le diga que me dé un break para respirar. Ok. Primero que nada, déjenme explicarle cómo funciona esto de la ley promesa. Yo me opuse y fui hasta el Tribunal Supremo como amigo de la Corte a este mecanismo de nombramiento. Ahora estamos pagando las consecuencias, pero Jennifer González tampoco se opuso y el PNP respaldó en el tribunal este mecanismo donde el presidente nombra en unas ternas y en un juego político y no va a confirmación del Senado. Nos acabamos de enterar que este nombramiento de Peterson es para sustituir a Arthur González, que es volvió la luz en mi casa, déjeme ver si me puedo conectar. Y empato aquí la transmisión, me dan 2 segundos. Está aquí subiendo, déjame ver si se entiende.
Ok, nos acabamos de enterar que... todavía no tengo internet. Nos acabamos de enterar que el nombramiento que hace Donald Trump es para sustituir a el ex juez Arthur González, que fue nombrado por Obama. Hay otros nombramientos que se tienen que hacer. Y yo quiero que entiendan la importancia de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, y yo quiero que entiendan, uno por el líder de los republicanos en la minoría. Eso serían 3 adicionales con el de Trump, 4 republicanos y 3 demócratas. Ahora, ¿qué pasaría si ganan los demócratas el Senado? Si ganan los demócratas el Senado y no nombran a nadie de aquí a enero, que es lo que yo le pido al liderato demócrata en la Cámara y en el Senado, que no nombren a nadie. Si ganan los demócratas, cambia la ecuación, porque entonces Schumer nombraría a 2. Nancy Pelosi nomraría a 2, serían 4 demócratas y 3 republicanos. Eso es lo primero que quiero que entiendan que es importante. Ahora, como Jennifer González está haciendo campaña por los republicanos, pues ella quiere que los republicanos sigan controlando la Junta de Control Fiscal. Eso es número uno. Número dos, y quizás este es el tema más importante, de cara al futuro, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que poner en Washington a un comisionado residente que su récord haya sido claro de oponerse a la Junta de Control Fiscal y que su récord haya sido claro de que la deuda no se podía pagar y que no tenga ninguna relación con los fondos buitres. Y lo digo con la mayor honestidad, esa no es Jennifer González. Jennifer González, número uno, tiene una relación con los cabilderos de los buitres. Ya está comprobado, no lo puede negar. Ese es el número uno. Número dos, Jennifer González nunca
nunca se ha opuesto a la Junta de Control Fiscal en estos 4 años. No se ha unido a ninguno de los pleitos, a ninguno de los pleitos que se han presentado en los tribunales para quitarle poderes a la Junta o impugnar los poderes de la Junta de Control Fiscal. Y Jennifer González, al día de hoy, ha estado en contra del proyecto que está presentado en la Cámara de Representantes por el congresista Raúl Grijalva, que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre estos temas de promesa. Jennifer González se ha opuesto a este proyecto donde Raúl Grijalva empieza a quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal, donde Raúl Grijalva ordena una auditoría de la deuda, donde Raúl Grijalva, y creo que ya, señor director, dígame, creo que ya estoy al aire.
Sí, ya me veo aquí.
Discúlpeme aquí un segundito.
Voy a hacer la transición a esta transmisión accidental en el día de hoy. Aquí estoy. Espero que me estén escuchando muy bien. Como les decía, de cara al futuro, hay que tener un comisionado residente que esté en récord, que se opuso a promesa. Un comisionado residente que esté en récord, que nunca ha tenido vínculo con los buitres, ni le ha cogido un chavo a los buitres. Y un comisionado residente que esté dispuesto a respaldar, mejorar, ponerle más dientes al proyecto que ya presentó Raúl Grijalva en la Cámara de Representantes y que Jennifer González no ha querido respaldar. Es más, se ha opuesto a ese proyecto de ley. Les voy aquí, ya tengo por ahí a Nelson Rodríguez en la línea. Lo voy a subir en unos segundos. Pero les voy a poner aquí rápidamente. Aquí tienen el donativo de Mr. Peterson a Jennifer González. Como pueden ver aquí, es 30 de junio del 2016. Pero esto se pone más interesante o más trágico. No sé ni cómo describirlo. Aquí tienen la nota del periódico El Nuevo Día, donde destaca que después de informarse que Peterson le donó 2.700 el 30 de junio del 2016, el mismo día en que se firmó la ley promesa, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, rechazó el nombramiento. Qué conveniente. Después que nos enteramos. Aquí tienen la columna de Jennifer González, el 1 de junio del 2015, donde dice Puerto Rico should pay its debts. Esa es la posición de Jennifer González, la misma de DCI y Mr. Peterson. Y aquí tienen dentro de la columna donde ella al final dice que el proyecto HR 870, ese era el de Pierluisi. Pero nada, las lealtades de Pierluisi y las de Jennifer caducan. Ese es el de Pierluisi. Y donde ella en esa columna dice que está en contra de ese proyecto. Señoras y señores, Puerto Rico no puede tener como gobernador al abogado de la Junta y mucho menos puede tener como comisionada residente a la cabildera de los bonistas buitres. Esa es la papeleta del PNP. Con esa papeleta, olvídense. Aquí va a mandar la Junta y va a hacer lo que le dé la gana sin ninguna oposición real del gobierno electo de Puerto Rico. La única alternativa que tiene Puerto Rico para enfrentar esa Junta es elegir a un equipo que siempre ha estado claro. Charlie Delgado como gobernador y este servidor que fui a Washington, a los camineros pasillos del Congreso con Rafael Hernández Colón, para oponerme a lo que significaba esa Junta de Control Fiscal para el pueblo de Puerto Rico. Y los que me escuchaban en programa de radio sobre la mesa saben muy bien que continua y constantemente estuve levantando la voz de alerta sobre lo que significaba este señor. El nombramiento de Peterson, hasta en el Washington, en el Wall Street Journal, salió en el día de hoy una nota: Trump's appointee to Puerto Rico board criticizes its record. Así que esta controversia está por todos lados. La más lenta en reaccionar, ya sabemos, fue Jennifer González. Tiene mucho que explicar Jennifer González. Bueno, voy a brincar porque por el problema que tuve con la transmisión, pero tengo aquí ya presumo que desde su oficina o desde su casa, me tiene cara su oficina, el licenciado Nelson Rodríguez, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático. Ya había estado con nosotros en los días previos a la primaria. Ahora está nuevamente. Saludos, Nelson. ¿Cómo está?
Saludos.
¿Me escucha, Nelson?
Todo bien, ¿y usted? Muy buenos días.
Muy bien, sí, te escuchamos ahí bastante. Bastante claro. Nelson, noto cierta ansiedad, primero confusión y ansiedad en el país. Yo creo que ya la gente está tranquila de que el 3 de noviembre se van a poder hacer las elecciones. Y si tú tienes duda, no lo dices ahora, pero esa es la sensación que tengo. Pero como la ley electoral amplió tanto las formas alternas de votar, veo mucha confusión. Lo primero que yo quiero que tú nos expliques es cuáles son las formas alternas que hay para votar más allá de ir el 3 de noviembre al colegio que te toca votar. ¿Cuáles son las que tenemos en este momento?
Sí, sí, ciertamente el Código Electoral expandió no tan solo las formas de votar adelantada, sino para votar ausente. En un pasado, votar ausente, habían como unas 10 a 15 categorías aproximadamente, ahora no existe ninguna. Lo único que se solicita es que hayas mantenido tu domicilio en Puerto Rico y estés ausente de Puerto Rico, es decir, que estés en Estados Unidos o en cualquier otro país del extranjero y que no hayas perdido ciertamente tu domicilio y estar inscrito en Puerto Rico. Eso lo expandió bastante.
¿Y esas personas cómo votan? ¿Cómo votaban los estudiantes y los militares? ¿Por correo?
Correcto, votan por correo. Eso, la forma de votar ausente no cambió, siempre sigue siendo por correo. Lo que sí
cambió. ¿Cuántas personas más o menos, Nelson, cuántas personas más o menos han pedido ese voto por correo, el voto ausente?
En el voto ausente, 6,754.
Ok, pues esas no son tantas. Esas no son tantas, porque cuando eran militares y estudiantes nada más, ¿cómo cuántos pedían?
Como la mitad, quizás.
Por eso que aumentó, pero no tanto. Esa gente, para yo entender, esa gente ya está votando, porque en la era moderna pues le toman una foto a su papeleta y la sube. Están votando, ¿verdad?
¿Y hasta cuándo están votando, ciertamente?
¿Y hasta cuándo tienen para echar su papeleta por correo?
Hasta el 3 de noviembre.
Ah, ¿lo pueden echar por correo el mismo día de las elecciones?
Hasta el 3 de noviembre. Lo importante es que el matasello disponga que se entregó en o antes del 3 de noviembre.
Ok, ese es el voto. Ok, ese es el voto ausente. Ese es el voto ausente. Ahora, correcto. ¿Qué otro tipo de voto adelantado o diferente a ir al colegio existe?
Pues, otro de los renglones, que es el voto adelantado, mayores de 60 años o personas con problemas de movilidad para votar en el domicilio. Esto okay. Se expandió bastante a tal extremo que actualmente la cantidad es 227,961 personas. Es un cuarto millón de personas.
227,000 personas van a votar en las casas.
O en las casas o en el precinto. Es que son dos formas. En las casas, okay. Que es a domicilio. Son en las casas como tal, que es la pregunta, son 105,371.
Sí. Ok, ese, por lo que seguí. Ok, ese, ¿cuándo es que votan esa gente? ¿Cuándo van a ir a visitarlos a las casas?
Desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre, que son 10 días. Son juntas okay. De balance en representación de cada uno de los partidos que hacen unas rutas en sus unidades electorales para ir a visitar a esas personas. Se llaman con anticipación, fulanito de tal, en el día de hoy, la junta de balance del precinto, municipio y unidad tal, vamos a pasar por su casa para llevarle la papeleta y administrarle su voto. Así okay. Funciona, esa es la práctica.
Ok, en cuanto a ese, los que van a ir a la casa, que para que estén claros los amigos, antes solamente podía votar la persona que estaba, le llamaban encamada, ahora puede votar el que, pues, por alguna razón tiene derecho y su cuidador. O sea, que en muchos lugares van a ver, en muchos sitios van a ir a la casa y van a coger dos votos. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, es correcto. De hecho, se utiliza comúnmente el concepto encamado, pero es qué tipo de condición de salud o qué tipo de condición médica me imposibilita de alguna forma u otra o me hace más dificultoso.
Ok, no, ya en esa parte, ya esa gente lo pidió, ya pasó. La gran interrogante es, y he visto artículos de prensa, ¿la comisión va a tener la capacidad de visitar todos esos hogares en esos 10 días?
Ciertamente ahí no es la comisión, es la comisión a través de los funcionarios de colegio de cada partido político.
Ok, pero los partidos van a tener la capacidad, porque no puede ir un partido solo, sí. Tienen que ir juntos. Sí.
Sin duda, sin duda. Aquí el quórum lo hacen dos partidos políticos, y por lo menos en el caso del Partido Popular yo tengo que estar más que agradecido y un poco relajado de que sí tenemos los funcionarios de colegio. Actualmente todas las noches de todos estos días, en este mes para adelante, hemos estado dando adiestramientos a través de todo Puerto Rico. Los coordinadores de zona me envían las fotos y se ve un gran entusiasmo de todos los funcionarios okay. de colegio adiestrándose para este gran evento.
Entonces, está el voto adelantado, que son los que pidieron no votar el día 3, pero tienen que ir al colegio. ¿Cuántos son esos? Pero van otro día.
Ese es el 31 de octubre, bien importante, el 31 de octubre. Ese es el voto en precinto. Y
¿Eso cae sábado o domingo? ¿Eso cae sábado o domingo?
Si no me equivoco, es sábado.
Espérate, vamos a mirarlo aquí para que estemos claros. Sí, 31 de octubre es sábado. O sea que el sábado... antes de las elecciones, ¿cuántas personas tienen derecho a votar? ¿Cuántos son esos?
53,198.
Ok, entonces, ahora y con esto te dejo libre porque tienes mucho trabajo. Voy a ponerte aquí en pantalla una historia que sale hoy en uno de los periódicos. Déjame ver si es esta. Sí, con efectos nocivos contar votos antes. Y es que, por lo que entiendo de la noticia, y tú la puedes aclarar, la comisión va a empezar a contar algunos de estos votos antes, pero eso crea la preocupación de que se empiecen a conocer los resultados, pase lo que pasó con la primaria, que se dio en dos domingos diferentes y empezaron por ahí los rumores y esto y lo otro. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer la comisión con esos votos que vayan llegando antes?
Le voy a explicar, mira, tanto para el voto ausente, para el voto adelantado y para el voto por correo, la Comisión Estatal de Elecciones va a estar contando esas papeletas una vez mientras van llegando a la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando yo digo contar, yo digo escrutar, yo digo pasar la papeleta por la máquina. Yo no estoy hablando de divulgar resultados. La máquina va a estar imposibilitada de divulgar resultados. Muy distinto es que los funcionarios que estén en esas mesas comiencen a decir: ah, mi candidato está ganando.
¿Y cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos eso? Porque pasó en la primaria cuando se dividió en dos días.
Sí, pero por lo menos resultados oficiales que la máquina haya impreso, ¿verdad? Lo que le llamamos el ticket de compra, que es el acta, eso no sí. va a existir. Póngase a pensar, si nosotros dejamos 227,000 papeletas para comenzar a escrutarla después del evento, el 3 de noviembre, y sabrá Dios si en una semana no vamos a tener ganador ni ganadora. Lo que nosotros estamos haciendo son medidas cautelares para que no haya de ninguna forma resultados extraoficiales saliendo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso lo podemos garantizar. Lo que no podemos garantizar es lo que digan esos funcionarios de boca para afuera.
Ok, difícil, Nelson, una...
gobernador.
Sí, no te entiendo.
Rapidito. Que un funcionario de colegio pasando máquinas todo el día pueda memorizar.
Esto no es tan fácil. En otras palabras, Nelson, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir como tú no lo te atreves a decirlo. Cuando usted empiece a escuchar a Edwin Mundo diciendo que su candidato está ganando porque los funcionarios que están contando el voto adelantado, usted sepa que es un embustero. Digo, y lo digo con todo respeto, y si lo hace alguien del Partido Popular, yo le voy a decir embustero. O sea, nadie puede ponerse a decir, hoy contamos 10,000 votos y estamos ganando 52% a 48%. Eso es imposible, es lo que me estás diciendo.
Es que no hay forma. Acuérdate que son distintos tipos de votos, íntero, mixto, por candidatura, para tú poder memorizar un día de 10, 12, 15 horas pasando papeleta con una certeza matemática. Realmente es imposible.
Acabas de mencionar algo y con esto te libero. Hay mucha confusión. Yo estoy pidiendo el voto íntegro, una sola cruz bajo la pava en las tres papeletas, pero va a haber voto mixto. Pero hay una confusión de gente que está diciendo que se prohibió el voto mixto. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que se cambió en la ley en cuanto a ese voto que no es una sola cruz y se acabó el evento?
No. Lo que pasa es que las máquinas de escrutinio tienen la misma programación que en el 2016, así que el voto mixto que había en el 2016 y que había en el 2012 se va a seguir contando. Ciertamente hay alguna confusión porque la nueva ley trastocó un poco cómo define el voto mixto. Pero las máquinas van a contar el voto mixto tradicional, una X debajo de X o Y partido, y me moví a la columna de otro partido para escoger un candidato. Ese es el voto mixto clásico. Y ese voto mixto lo va a contar la máquina de escrutinio. Con eso no tengamos ningún tipo de duda. Lo que pasa es que yo creo que es la primera elección donde el voto íntegro va a tener tanta importancia, porque va a definir qué partido queda inscrito y qué partido no queda inscrito, qué partido retiene su franquicia electoral y qué partido no la retiene, qué partido puede tener más la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones y mantenerse como partido estatal principal de mayoría. Y ese tipo de definición tiene una primacía sobre otros partidos.
Yo entiendo y me corrige entiendo que lo que se prohibió fueron aquellos famosos pibazos. Eso es lo que ahora lo prohibieron. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, ciertamente.
O sea, para recordarle a los amigos, digo, yo creo que eso es inconstitucional, pero esos son otros 20 pesos. Si usted hace una cruz, vamos no hablar ni de nombre ni de, pero usted hace una cruz sobre el partido Y. Y entonces, pero vota por el gobernador del partido J, ese papeleta vale.
Correcto.
Igual si vota por el partido Correcto. Y, debajo de la cruz lleva el partido Y, pero hace una cruz al lado del candidato a comisionado residente del partido J, eso vale.
Correcto.
Ok. Totalmente. La que entiendo que invalidaron es, usted hace una X bajo el partido Y, pero le hace una X al lado al gobernador de J, y al gobernador y al comisionado residente de J, esa se invalidó. ¿Estoy en lo correcto?
No, es válida. Se le va a contar esa papeleta para ambos candidatos.
Pero no para el partido.
Correcto, pues. Porque la X, es importante que sepan, esto sí es bien importante, la X.
Te estoy haciendo la pregunta porque a mí me han preguntado personas y tengo que admitirte que no sé explicarle bien. Lo único que yo le he dicho es, es falso, el voto mixto no está prohibido.
Correcto. Lo que pasa es que es inconsecuente, y suena quizás un poco fuerte como lo voy a decir, pero es real para que lo puedan entender. Es inconsecuente hacer una X debajo de X partido e irse a la columna Y de otro partido y darle el voto a los dos candidatos, el del gobernador y comisionado residente. La X que hicieron bajo el partido X es inconsecuente.
No vale nada.
Okay. Porque con la nueva definición, el partido no queda inscrito o no deja de estar inscrito por tener esa X. El voto íntegro el que cuenta para efectos de la franquicia electoral. Por eso es la importancia de recalcar el voto íntegro, no tan solo por tener un equipo, ¿verdad?, que pueda cambiar la mala racha que hemos tenido en este cuatrenio, que ciertamente es un interés público que debemos tener todos, sino que en cuanto a la franquicia electoral y poder permanecerse como un partido principal estatal de mayoría, es necesario el voto íntegro. Y una X bajo X o Y partido, aunque hayas votado por los candidatos de otro, ciertamente es inconsecuente.
Bueno, pues muchas gracias al licenciado Nelson Rodríguez, comisionado electoral alterno del Partido Popular. Gracias por el trabajo que ustedes, todo el equipo electoral, nuestro comisionado Nicolás Gautier y toda nuestra gente están haciendo. Y si en algún momento te necesito para que des orientación de aquí al 3 de noviembre, pues sabes que te voy a estar llamando. Muchas gracias, Nelson.
Gobernador, siempre es un placer.
Saludos, cuídate. Bueno, vamos rápidamente sin pausa, porque con la interrupción hoy de que me quedé sin luz, ya son las 8:47. Como todos los viernes, siempre hago un segmento para nuestro equipo de la juventud. Aquí está con nosotros Suani Enid, nuestra vicepresidenta de la Juventud Popular Nacional y coordinadora, directora, presidenta, como le quieran llamar, del Escuadrón Alacrán. Saludos, Suani.
Buenos días, gobernador.
Y aquí está otro de los jóvenes. Parte de mi equipo de campaña de la Juventud Popular, Gabriel Antonio. Saludos a ambos.
Buenos días. Saludos a todas y a todos.
Bueno, Suani, yo sé que ahorita vas a hablarnos de otro sorteo y me imagino que anotarás los resultados de quienes se llevaron los premios de la semana del viernes pasado. Pero, ¿de qué temas quieres tocar entre tú y Gabriel con nuestro público radioescucha?
Pues mire, gobernador, hoy queremos hablarle a su público de la importancia del voto íntegro y la oferta que presenta el Partido Popular en esta elección de experiencia y juventud, con una combinación también de representación digna de la mujer puertorriqueña.
Muy bien, y lo que tú, lo que, a lo que tú te refieres es a la oferta en las diferentes papeletas del partido.
Eso, así. Okay. Especialmente en la legislativa.
Ok, y ustedes han hecho un análisis de edades, de experiencia, ¿y qué nos dice ese análisis? Y conversen entre ustedes. Yo no voy a preguntarle a uno en específico. Ustedes deciden cuál de los dos va hablando.
Pues,
Gabriel.
En nuestro análisis hemos visto que grandes figuras del Partido Popular han salido de nuestra estructura juvenil. Por ejemplo, está en esta elección corriendo un candidato a la Cámara de Representantes por acumulación, Gabriel López Arrieta, que fue director de la Oficina de Asuntos de la Juventud y también fue director del Departamento de Vivienda Pública y salió y era secretario en el 2012 de la Juventud Popular Nacional. También encontramos que este actor Luis Acevedo, que fue el comisionado electoral más joven del Partido Popular, fue secretario de Estado y fue alcalde de San Juan. Y Aníbal José Torres, que sabemos que el gobernador lo reclutó en varios puestos públicos.
Fue el secretario de la gobernación, el más joven. Secretario de la gobernación.
Secretario de la gobernación, exactamente. Y fue el director también de la Oficina de Asuntos de la Juventud con la administración de Sila María Calderón.
O sea, que lo que ustedes están diciendo es que en el Partido Popular ha habido una tradición de abrirle paso, inclusive en puestos gubernamentales, a gente joven.
Eso, así.
¿Y qué nos dice? Mencionaste a Gaby en esta papeleta, que es parte de la nueva generación, López Arrieta, pero en términos de la papeleta, de la oferta electoral que le estamos presentando al pueblo, ¿qué sale de un análisis que ustedes han hecho de esas papeletas?
En este proceso, pues, salen los bloques de cómo van a estar acumulando los candidatos a representantes por acumulación y senadores por acumulación. Inclusive en eso hay un balance, porque podemos ver a Héctor Ferrer, que acumula junto a Álvarez Conde, que estarán acumulando alrededor de la isla, y vemos que Héctor Ferrer es un joven brillante, graduado de la Escuela de Derecho, que acompaña a Álvarez, que es digna representación femenina, que ha estado en las luchas contra la violencia en noviazgo y todas las luchas de la comunidad LGBT. También podemos ver el bloque de Aníbal José Torres junto a Gabriel López Arrieta, que también ambos expertos en la área de los temas de la juventud, que tuvieron un gran récord en aprobación de medidas junto a la legislatura, oportunidades de empleo para jóvenes, cuando fueron directores ejecutivos de la Oficina de Asuntos de la Juventud. También podemos ver a Keylis Méndez, que acumula junto a Luis Vega Ramos. Keylis se ha desempeñado desde el sector privado en el área de la rehabilitación de personas que quizás no le daban una segunda oportunidad. Ella ha visto en las personas esa esperanza de darle un cambio a quizás a esos reos que casi nadie les da un futuro. Y ella lo ha visto. Y la acompaña Luis Vega Ramos, que es un veterano ya de la política, que siempre ha estado a la vanguardia fiscalizando e implementando medidas pro la justicia social.
Ok, y en términos de candidatos a puestos por distrito o por las alcaldías, ¿qué aportación está haciendo la juventud en esa y las mujeres en esa papeleta?
Pues por distrito tenemos candidatos, por ejemplo, en el precinto 3 de San Juan está Manuel Calderón Cerame.
Precinto 4, yo voto por él, no me lo quite.
Precinto 4 de San Juan está Manuel Calderón, que también proviene de la estructura de la Juventud Popular Nacional. Está Ángel Osorio, que es un candidato a representante por el distrito de Loíza, Río Grande y Canóvanas.
Va a estar en el rally del domingo, ese.
Exactamente. Y está Robert Zayas, que es el distrito de Georgie Navarro. Sí, para sacar a Georgie Navarro hay que votar por Robert Zayas en el precinto 5 de San Juan. Y está Cristian Rodríguez, que es candidato al Senado por el distrito de Carolina. Mariani
González. La juventud del distrito de Carolina.
Y fue pasado vicepresidente de la juventud del distrito de Carolina. Está Jesús.
Ajá, ese mismo Jesús Manuel de San Juan.
Jesús Manuel Lavoy, que es presidente actual de la juventud del distrito de San Juan y candidato al Senado del distrito de San Juan. Y está Cristian Cortés, que es legislador municipal en Aguada y es candidato a alcalde de Aguada.
Y fue estudiante de Aníbal Acevedo Vilá, eso hay que ponerlo, hay que destacarlo, eso siempre es importante.
Y en cuanto a la oferta femenina, es importante mencionar a Jocelyn Rodríguez, que se destaca siempre en la juventud popular desde el oeste, y ahora es candidata a representante de su pueblo y los pueblos adyacentes, y también Mariali González, que es una excelente candidata al Senado del distrito de Ponce.
Ok, ¿algún punto más que queramos? Ajá, ¿qué ibas a decir?
No, que Mariali, que es de Jayuya.
Ah, sí, sí, sí.
De
sí,
la montaña, sí. Tenemos una candidata al Senado de la montaña.
Ok, está corriendo el tiempo y obviamente tuve el problema hoy que se me fue la luz, como la inmensa mayoría de los puertorriqueños que le pasa esto a cada rato. ¿Qué hay de nuevo con el escuadrón de Alacrán? ¿Qué tienen ustedes por ahí? Primero, ¿quién se llevó los sorteos del fin de semana pasado? El viernes pasado.
Pues mire, le voy a mencionar por acá los ganadores de la semana pasada. Ya sepan que se les envió, se le enviaron ya sus premios. Durante la semana se enviaron. Y nuestros ganadores fueron Gabriel Díaz, que ganó una mascarilla. Jorge se ganó también otra mascarilla. Anabel se ganó una camiseta. Luis Javier, otra camiseta. Y Madeline también.
Ok, ¿y qué tenemos para...? ¿Y qué vas a estar rifando en el día de hoy? Otra vez, ¿cuáles son las reglas? Esto es un invento de ellos, así que yo esto no opino. Esto es un invento aquí de los jóvenes. Ajá, ¿cuál es el sorteo de hoy?
Gabriel, explica tu idea de este sorteo.
Oh, ok, pues este sorteo consiste en lo siguiente. Las primeras tres personas que donen $40 o más se van a llevar la camisa de yo no pertenezco a esta administración, la t-shirt de la avanzada y una mascarilla de Aníbal y el Escuadrón Digital.
O sea, esto es un combo hoy.
Sí, es un bundle especial.
Ok, esos exacto. Son los que donen $40 o más.
Exacto.
¿Y hasta cuándo? Las primeras tres que donen 40 o más. Ok. Y hasta, bueno, son las primeras tres, no tienen hora. Ok, ¿qué más?
Y adicional, este cierra el domingo a las 5 de la tarde. Las personas que donen $10 o más van a estar participando para ganarse 5 mascarillas, una de 5 mascarillas.
Ok, o sea, y eso, el que done $10 o más de aquí al domingo, incluyendo el domingo, o sea, si el domingo donan, hasta cierra el domingo cierran a las 12 de la noche o a las 12 del mediodía.
No, el domingo a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Ah, ok. Antes que empiece el rally, que empieza a las 6 de la tarde.
Exacto. Para que se lleven todo puesto para el rally.
Ok, así que todo el mundo que haga un donativo de $10 desde hoy hasta el domingo a las 5 de la tarde a través de ATH Móvil o en la página cbdovila.com, automáticamente ustedes lo van a meter en el sorteo. Repito otra vez que van a estar sorteando. ¿Cuánto van a sortear y qué están sorteando?
$10 o más, una de 5 mascarillas. Esto empieza ya y termina el domingo a las 5 de la tarde. Y para el bundle serían las primeras 3 personas que nos donen $40 o más a partir de ahora.
Ok, bueno, pues muy bien. Yo quiero aprovechar con ustedes y ahorita pues voy a hacer otra vez dar todos los detalles de cómo se pueden donar más allá de la rifa que ustedes están haciendo. Ustedes saben lo importante que son las redes sociales para comunicarse con el país, pero especialmente para comunicarse con la juventud. Y este podcast y mi página de Facebook se ha convertido, yo me atrevería a decir, en que quizás la principal forma de comunicarse, yo no me voy a comparar con otros políticos, pero por lo menos yo me siento que así es. Yo les voy a enseñar a ustedes, porque ustedes son promotores de que la gente se conecte a esta página. Ustedes saben que Facebook le da a uno, el dueño de la página, unos datos. Yo quiero que ustedes vean, ustedes no han visto estos datos. Y Facebook te dice cuántas personas han entrado a ver tu página y cuántas personas se han relacionado. ¿Qué quiere decir? Que le dieron like, escribieron un comentario o algo. Miren los últimos 28 días de mi página de Facebook. En los últimos 28 días, post reach, o sea, ¿a cuántas personas les hemos llegado? 1,300,000. Un aumento de 50% comparado con el mismo periodo de 28 días el mes anterior. Post engagement, que eso es personas que no solamente vieron la página, le dieron like, escribieron un comentario, le dieron share. En los últimos 28 días, 633,800 personas se relacionaron con mi página de Facebook. Y esto también te lo da por los últimos 7 días. Los últimos 7 días, esto era hasta el día 7 de octubre, porque fue cuando le di el screenshot. En los últimos 7 días, personas alcanzadas por mi página, 790,000, un aumento de 14% con los 7 días anteriores, y personas que han interactuado con mi página en los últimos 7 días, 258,000, un aumento de 104%, en otras palabras, el doble de lo que habían interactuado en las páginas en los 7 días anteriores. Yo quiero felicitarte a ti, Suani Anit, como jefa del Escuadrón Alacrán, porque obviamente esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo de utilizar las redes sociales de forma creativa, de forma inteligente. ¿Qué le parecen esos números? Que ustedes no los habían visto. ¿Qué le parecen esos números?
Bueno, ese es el reflejo de que sin duda vamos a ganar y que usted está pegado.
Bueno, como ustedes han participado directa e indirectamente en todos los rallies, este próximo domingo tenemos el rally del Distrito Senatorial de Carolina. Visitamos varios pueblos, vamos a visitar varios pueblos. El domingo a las 6 de la tarde se va a estar transmitiendo ese rally. Pero le pueden describir, sin dar muchos detalles a los que nos están viendo, el behind the scene, o sea, no le den detalles porque la gente todavía no sabe muy bien cómo es que hacemos estos rallies virtuales, pero ¿cuál es el feeling? Porque yo tengo el feeling de estar trepado en la tarima, recibir los candidatos, dar los discursos, pero ustedes que han estado tras bastidores, ayudando a montar estos eventos junto con el equipo extraordinario que tenemos, ¿cómo es esa sensación de los que están detrás de la cámara mientras vamos montando los rallies? Gabriel, tú que has ido, yo creo que casi todo.
Pues la realidad es que es muy buena la sensación. Es prácticamente igual como si estuviésemos en un rally real. Claramente, pues, se crea el ambiente con varios efectos para uno estar bien pompeado, bien activado con el alacrán. Y, pues, el ambiente se crea y llega el momento que, pues, es como si uno estuviese dentro de un rally, de verdad.
Suani.
Pues sin duda, pues la experiencia es muy similar. Lo único que no hay es el tapón y la...
y que no nos perdemos.
No se explota en gomas ni nada de eso, pero sin duda el ambiente es muy parecido y esa sensación de sentir el calor popular y sentir el fuego popular, sin duda ahí se refleja y se siente en la grabación.
Bueno, pues antes de despedirnos, voy a compartir con ustedes el calendario del fin de semana. No lo veo aquí para subirlo, pero yo me imagino que nuestro director lo hará rápidamente mientras hablo con ustedes, o si está, no lo encuentro. Pero hoy, para que sepan, voy a estar, bueno, a eso de las 12 del mediodía, esto es algo nuevo, voy a estar por radio en el programa de Luis Penchi al mediodía en Radio Isla 1320. También en algún momento durante el día voy a estar por radio en Radio Cumbre, en Orocovis, la hora exacta todavía no la sé, pero eso es porque a la 1 de la tarde voy a estar en Orocovis en caminata con el candidato alcalde Ángel Burgos allá en Orocovis. Todo esto lo estamos haciendo con distanciamiento social, nadie se puede quitar las mascarillas, ahí está el calendario, para que sepan, se está haciendo con muchísimo cuidado. A las 5 de la tarde, hoy voy a estar en Naranjito, en caminata con nuestro candidato alcalde Joel Chévere. Eso es hoy a las 5 de la tarde en Naranjito. Mañana me levanto temprano y a las 10 de la mañana vamos a estar caminando en Ay Bonito con nuestro candidato alcalde Tommy Alvarado. Y a las 5 de la tarde vamos a estar caminando en Sidra. Hace unas semanas pude ir a tomarme un café con David, pero ya ahora vamos a estar caminando con nuestro candidato a alcalde, David Concepción. Como pueden ver, estamos tratando de ayudar a los que no son alcaldes, candidatos del Partido Popular, que no son alcaldes, para pues darle el impulso que necesitan. Y el domingo a las 6 de la tarde, el rally virtual por el distrito de Carolina. Así que están todos invitados a que nos sintonicen por donde nos están viendo ahora mismo. Si nos estás viendo en Facebook, pues vamos a estar en vivo a las 6 de la tarde en Facebook. Si nos estás viendo en el canal de YouTube, vamos a estar a las 6 de la tarde en vivo en el canal de YouTube. Y si nos estás viendo por Twitter, vamos a estar en vivo en el canal de Twitter. Una última pregunta, porque ustedes son jóvenes, pero siempre han estado activos en el Partido Popular. ¿Cómo ustedes se han ajustado a esta campaña tan diferente, pues, por la situación de la pandemia? Porque yo sé que a ustedes, pues, la calle les encanta. Dígame, ¿cómo se siente en una campaña tan diferente? Yo sé cómo yo me he sentido y es bien diferente. Pero ustedes que están en el otro lado, ¿cómo se han ajustado a esta nueva forma de hacer campaña?
Pues para mí ha sido bien duro, porque yo espero con ansias cada 4 años que llegue este momento, y ha sido bien complicado tener que todo sea virtual, pero adaptándonos de forma creativa, pues como ha sido los rallies virtuales, el escuadrón alacrán, pues todo esto ha ayudado a calmar las ansias de querer comernos la calle como queremos, y la forma creativa sin duda pues ha ayudado mucho.
Gabriel, y tú que me acompañas, Gabriel me acompaña en casi todas mis visitas por ahí en la calle, así que las pocas visitas que hemos hecho, pero que ¿cómo tú has visto esto comparado con otras experiencias de ustedes jóvenes, pero que han estado, yo sé que desde temprana edad participando en actividades del Partido Popular?
La realidad es que es como que un poquito atípico y extraño esto, pero como que va poco a poco cogiendo forma y incluso los rallies virtuales la gente lo siente, y en la calle a veces te preguntan personas del partido, etcétera, ya, el rally virtual estuvo brutal, Aníbal siempre se la ingenia porque es el pionero en todo lo tecnológico, y pues a la gente le gusta eso, pero también el B2B, el contacto presencial de estar ahí en estas elecciones no se ha podido tanto, pero la gente también lo aprecia, y pues hay que estar en un combinado en esta elección que es tan atípica, y lo del COVID que está, ¿verdad?, presente y pues es fuerte.
Pero Gabriel, si me ven hoy por ahí en Orocovis y en Naranjito, pues Gabriel es como el fumigador, porque anda con el pote de alcohol para protegernos a todos. Así que si usted lo ve y necesita que alguien le eche alcohol en la mano para limpiarse y pues para protegernos todos, pues esa es una de las funciones que tiene Gabriel, y lo hace muy bien para protegernos a todos, a mí, a todos los candidatos, a todos los grupos pequeños que participan en las actividades. Bueno, muchas gracias a Suani Enil, muchas gracias a Gabriel. No sé si se me quedó algo que quisieran tocar en la mañana de hoy.
Yo quiero decir algo.
Ajá.
Y es respecto al plebiscito, al plebimito. Ajá. No faltan los motivos, sobran las razones para votar que no.
Muy bien.
Este 3 de noviembre.
Muy bien. Están pompeados con el no ustedes también, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias a Suanelín, muchas gracias a Gabriel. Recuerden, repito otra vez, los primeros tres que donen ahora mismo $40 o más, automáticamente se llevan el bundle. Yo le iba a decir el combo agrandado, pero ustedes los millennials le llaman el bundle. ¿Qué es? Repito otra vez.
La camisa de "yo no pertenezco a esta administración", la camisa de "la avanzada t-shirt" y la mascarilla de Aníbal y Escuadrón Digital.
O sea, dos mascarillas.
No, una.
Okay. Ah, una. Ah, porque es por los dos lados, Aníbal y Escuadrón. Exacto. Okay. Y entonces, el sorteo de los que donen $10, que tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde, hasta el domingo a las 5 de la tarde, perdón, hasta el domingo hasta las 5 de la tarde, ahí, ¿qué es lo que se van a sortear?
Una de 5 mascarillas. Los ganadores se van a llevar una mascarilla y serán 5 ganadores.
Ok, bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente a ustedes dos por su trabajo, y pues nos vemos en un rato, me imagino que los veo en la calle durante el fin de semana. Cuídense mucho y gracias.
Un abrazo.
Bueno, ahí tenían. Voy a poner otra vez el calendario. Como pueden ver, voy a estar hoy a la 1 de la tarde en Orocovis, a las 5 de la tarde en Naranjito, mañana sábado a las 10 de la mañana en Ay Bonito, a las 5 de la tarde en Sidra, todo esto con distanciamiento social, grupo, unas caminatas simplemente saludando a la gente, protegiéndonos todos. Y el domingo, rally virtual por el distrito de Carolina, donde van a estar participando varios de nuestros alcaldes de ese distrito, varios de nuestros candidatos alcaldes de ese distrito, casi todos nuestros candidatos legislativos del distrito van a estar conmigo este próximo domingo a las 6 de la tarde. No se lo pierda, rally virtual con Aníbal en la calle este domingo a las 6 de la tarde. Con eso me despido, sin antes decirle, señoras y señores, nos faltan 25 días. Y en estos 25 días, ustedes saben que nuestra campaña va bien. De lo que se está hablando en la calle, de la campaña de este servidor para comisionado residente, de lo que se está hablando en los medios, es de los anuncios que hemos puesto al aire, pero necesitamos repetir y repetir y repetir. Esta es la clave de una campaña. Usted define su mensaje, claro, pero entonces lo repite. Y para eso necesitamos los recursos económicos. Es de verdad necesario que tengamos los recursos para estar en la televisión, para estar en las redes sociales, para estar en el internet, para estar en la radio. ¿Han escuchado nuestros anuncios? Eso cuesta mucho, mucho dinero. Lo vuelvo a invitar. Consígame, si usted donó y puede volver a donar, hágalo. Si no ha donado y su condición económica se lo permite, por favor, envíenos el donativo. Pero le pido a los que ya donaron que me consigan 5 personas que en este mes de octubre puedan donar a nuestra campaña. Lo necesitamos con gran urgencia. El lunes les voy a dar el detalle de cuánto dinero hemos levantado en octubre. El lunes vamos a estar a 12 de octubre. Y voy a decirle cuánto llevamos en este momento, a ver si nos estamos acercando o no nos estamos acercando al objetivo que me he puesto de $200,000 desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre. Eso es lo que necesito para poder estar en la televisión de forma eficiente y efectiva. Ya la gente empezó a votar. Lo escucharon ahorita con Nelson. Ya la gente empezó a votar por correo. El 24 empiezan las votaciones en las casas. El 31 es la votación del voto adelantado, así que hay que estar en los medios ya. Facilito donar. ATH Móvil, va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí recibimos su donativo. Va a mi página para tarjetas de crédito, va a mi página de internet, acevedovila.com, y ahí va a la sección de donativos y puede hacer su donativo con tarjeta de crédito, hasta con PayPal nos pueden donar. Y si lo quiere hacer por la forma tradicional, nos envía un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Creo que finalmente me lo aprendí de memoria exactamente. Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Necesitamos ese donativo ahora porque yo necesito saber cuánto dinero estoy recaudando para entonces poder poner los anuncios en la radio, en la televisión, a través de las redes sociales. Jennifer González tiene los donativos de los buitres. Y ya lo sabemos, $2,700 le dio el buitre mayor, el que Trump acaba de nombrar a la Junta de Control Fiscal, Mr. Peterson. Tiene donativos de los que queman carbón. Tienen donativos de los que están impidiendo que nos eximan de las leyes de cabotaje. Yo los tengo a ustedes. Pero para eso no piense que un donativo pequeño no es suficiente. Lo que usted pueda, lo que usted pueda dentro de los términos de la ley, es más que necesario, es más que bienvenido. Se lo voy a agradecer. Son las 9:12 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en el rally virtual el domingo a las 6 de la tarde y en vivo aquí a las 8 de la mañana el próximo lunes. Buen fin de semana. Cuídense.
No vamos a permitir y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Elba.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. de viajera dando tumbas no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió,
sí, pero
una misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.